Mañanas Blue. Únete al movimiento y apoya a los emprendimientos locales.
El doctor Luis Alberto Rodríguez dirige el Departamento Nacional de Planeación. Director, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Y Planeación Nacional maneja el programa Ingreso Solidario, que lleva unos días suspendido por un problema en el momento de la aplicación. ¿Cuándo superan el problema, doctor Rodríguez?
Néstor, una precisión. No estamos suspendidos. Terminamos la primera fase, que era llegar a los bancarizados. Eso lo hicimos en cuestión de horas. Y efectivamente, entre la primera fase y la segunda fase ha pasado un poco más de una semana. ¿Por qué? Porque la segunda fase incluía a familias y hogares que no están bancarizados. Es decir, no tienen una cuenta bancaria. Estamos en eso. Mañana arrancamos nuevamente a hacer giros ya parte de los hogares no bancarizados a través de un trabajo muy detallado. De abrirle otro tipo de productos, por ejemplo, los conocidos en el día a día más como Nequi, DaviPlata, cosas Mobi, cosas por el estilo que no necesitan una bancarización de sistema financiero, sino que simplemente con un número de celular se pueden hacer las transferencias.
¿La reactivación de los giros se produce mañana?
Así es, mañana arrancamos nuevamente con los giros. Vale la pena recordar que esto fue un programa que se diseñó precisamente en cuestión de dos semanas para atender de manera urgente la necesidad que tenían unos colombianos que nunca antes, Néstor, habían recibido una transferencia del Estado y que ahorita, por la pandemia, lo necesitan urgentemente. Llegamos a cerca de 1.200.000, 1.145.000 para ser más exactos,
doctor Rodríguez,
en la primera fase, y ahora vamos con el resto de 1.8.
¿Cuál fue el problema? Usted me dice que técnicamente no fue una suspensión, pero si mañana se reactivan los pagos, permítame, sin querer molestarlo, utilizar el término. La suspensión del programa, el problema técnico, ¿cuál fue que se prestó a tantas interpretaciones?
Así es, hubo discusiones en redes sociales, sobre todo, alrededor de algunas inconsistencias en los números de cédulas que hay en la base de datos. ¿A qué hace referencia ese tipo de inconsistencias? Voy a ser muy claro. Por ejemplo, en Colombia teníamos un sistema de información que se llama SISBEN 3, que estaba lo recolectaron entre el 2007 y el 2011. Entre el 2016 y el 2020 estamos terminando de recolectar el SISBEN 4 y el SISBEN 3, que se recolectaba a través de las alcaldías y las gobernaciones a papel, en algunas ocasiones efectivamente tiene inconsistencia. En esa base de datos, que por primera vez en la historia de Colombia se hace pública, la base de datos de quiénes son los que reciben los subsidios y las transferencias del Estado, por absoluta transparencia precisamente, y es de ahí donde los ciudadanos se dieron cuenta de esa inconsistencia que viene del SISBEN 3 de hace muchos años, y eso ha sido público el debate durante años. Entonces los ciudadanos decían, venga, ¿por qué, por ejemplo, existe un ciudadano que se llama 1111? Pues tiene una cédula de eso y tiene un nombre inexistente, o tiene con el mismo número de cédula varios nombres. ¿Por qué pasa? Pues eso pasa porque efectivamente el SISBEN 3 hay inconsistencia. Pero lo clave aquí, Néstor, y es lo relevante, es que el hecho que en bases de datos del Estado, que existen hace más de 10 años, hay algún tipo de inconsistencia, no significa que hay giros inconsistentes. ¿Por qué? Porque en el procedimiento, tanto en la primera fase, que todos eran bancarizados, como en la segunda fase, necesariamente las instituciones financieras tienen la obligación, por regulación financiera, de hacer chequeo de cada uno de los giros que se hace. Le voy a poner un ejemplo. El Estado colombiano tiene una base de datos de SARLAF, es decir, de lavado de activos y cosas por el estilo. Solo la tienen algunas instituciones. Yo no le puedo pedir ni a la Fiscalía, ni a la unidad de la UIAF del Ministerio de Hacienda, que es que le hace seguimiento a ese tipo de información, una base de datos de SARLAF. Pero los bancos sí tienen la obligación. Igual pasa con la de la registraduría. Nosotros lo incluimos en el procedimiento de manual operativo y los bancos tenían la obligación de revisar cada uno de los detalles, cada una de las inconsistencias. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de cosas que podrían pasar. Alguien que se murió desafortunadamente en los últimos meses, y cuando se le hizo el SISBEN 4, incluso en diciembre del año pasado o en noviembre, todavía estaba aparecía. Entonces, ese tipo de inconsistencias que se hicieron públicas, insisto, porque nosotros hicimos absolutamente transparente el procedimiento, fue lo que generó de alguna manera suspicacias. Pero yo quiero reiterar primero que estamos absolutamente seguros, como lo demostró el análisis que hizo la registraduría posteriormente, que en su gran mayoría, 99% de consistencia en todas las cédulas, primero. Segundo, que ninguna inconsistencia significa giro, simplemente inconsistencia en la base de datos. Y tercero, Néstor, que es muy importante y es la razón por la que insistimos con este programa. Ayer en la plenaria del Senado estuvimos desde las 3 de la tarde hasta la medianoche absolutamente público, con los 100 congresistas, más de 100 congresistas conectados en la plenaria del Senado, discutiendo este tema, problema por problema, inconsistencia por inconsistencia. Y lo insistimos, sí, pero... la defensa, ¿por qué? Porque creemos que este tipo de programas no podríamos tomarnos 20 años para diseñarlo como fue Familias en Acción, que tomó 20 años depurarlo, sí, diseñarlo. Necesitamos actuar y estamos actuando.
Doctor Rodríguez, pero hay personas a las que les ha llegado el beneficio sin necesitarlo y de hecho lo han hecho público en redes sociales. ¿Usted cómo nos puede garantizar que no se ha perdido una buena cantidad de dinero en cuentas de personas que no necesitaban este beneficio? Porque algunas lo dicen públicamente, pero ¿quién quita que haya otras que no lo anuncien?
Hay dos tipos de errores, el de inclusión y el de exclusión. El error de exclusión es personas que lo necesitan y que están por fuera de esos 3 millones de hogares a los que llegaremos en el transcurso de las próximas semanas. Efectivamente, usted menciona otro tipo de error, que existen todos los programas de focalización. Y le voy a poner un ejemplo puntual de los que se hicieron en redes, de inclusión. Se llaman problemas de inclusión. ¿A qué hace referencia problemas de exclusión? Imagínese un ciudadano común y corriente que hasta el diciembre del 2019 no tenía trabajo. Nos pasó con un caso de una alcaldesa en la costa Caribe. Había una alcaldesa que en diciembre llenó el CISBEN y decía que no tenía trabajo. El CISBEN no tenía, reportó, no tengo trabajo. No, estoy haciendo aportes por el salario mínimo y no tengo trabajo en este momento. Estoy desempleado. La señora salió elegida alcaldesa. En enero, efectivamente, arrancó ganándose un sueldo como alcaldesa. De categoría 6 igual, que no es tampoco exorbitante. Esa señora recibió la transferencia. Pero ese fue, por ejemplo, uno de los ejemplos más sonados. Fue portada en un periódico y todo el cuento. Efectivamente, eso puede sonar escandaloso, pero tiene la explicación. Pero lo segundo, que es lo más importante, el decreto 518 precisamente identificaba ese tipo de errores de inclusión que pueden existir, nunca lo hemos negado, y obliga a que las personas que no cumplen las condiciones, ¿cuáles son las condiciones? Que, por ejemplo, no reciba un subsidio del Estado. Si una persona recibe Familias en Acción, ingresos solidarios, está en la obligación de avisar que ya recibe Familias en Acción. Segundo, que no tiene trabajo, que está desempleado. Si esa señora alcaldesa en diciembre, cuando es nuestra base de datos del CIFEN 4, la última que ella llenó, la señora no tenía trabajo, y ahora en marzo o en abril tiene trabajo, pues la señora no cumple ya para ingresos solidarios. Tiene la obligación, según el decreto 518, artículo 1, parágrafo 1, de efectivamente comunicar a las entidades que no cumple ese requisito. Y es muy sencillo. Mire, yo creo que ella ya lo devolvió. Yo recibí un derecho de petición de la señora y yo le explicaba. Mire, pues es sencillo. Mire, use el artículo 1, parágrafo 1 del decreto 518, llame a su banco y diga que usted no cumple, porque ya cambió de estatus. Pero yo quiero reiterar una cosa, y es, si bien esos errores son pequeños, y le voy a poner otro ejemplo, había uno que recuerdo que tuvo miles de retweets. Un joven que decía, hace 5 años yo estoy haciendo aportes a Seguridad Social. Yo me tomé el trabajo yo personalmente de revisar el caso. Sí, del perfil del CISBEN, de esa persona. Hace 5 años estaba haciendo aportes por un salario mínimo. Uno revisa el resto del hogar y su hogar, ninguno, ni su papá, ni su mamá, ni su tío, ni su primo, tienen un ingreso formal. Ninguno de ellos. El único que tiene un ingreso es el hijo, que efectivamente era el único que tenía una cuenta bancaria y fue el único que le hicimos la transferencia. Pero si él por alguna razón efectivamente cree que porque obtiene más información que nosotros, por ejemplo, que sus familiares trabajen de manera informal y tengan más ingresos que el que nosotros podemos identificar las bases de datos, puede nuevamente
la página...
usar el artículo 1 del decreto 518 y devolver los recursos porque tiene más información que nosotros.
Doctor Rodríguez, ¿la página hoy en este momento sigue caída?
No, la página está activa, Néstor. ¿Qué es lo que no está activo en este momento y que arrancamos nuevamente? Es el aplicativo para poder verificar si mi cédula hace parte de eso. Eso lo hicimos, por ejemplo, con devolución del IVA. Yo hace un par de semanas estuve aquí con ustedes conversando sobre la devolución del IVA, que fue otro programa.
Sí, pero si no está caída, ¿por qué hay oyentes que me dicen que el no se puede consultar quién es o no es beneficiario del programa?
No, insisto, la página web está activa. Lo que no está activo, porque ya acabamos la primera fase y eso lo hicimos para identificar efectivamente para las personas pudieran saber que les iba a llegar ese primer virus y arrancaremos ahora en la segunda fase también a hacerlo activo, es poder verificar si yo hago parte de los beneficiarios. pero la página web está absolutamente abierta. Yo creo que mañana, cuando arranquemos nuevamente a hacer los giros, Néstor, se van a poder resolver más dudas que tienen los oyentes. Yo también le digo con toda honestidad, se ha desbordado la capacidad de responder a cada una de las solicitudes que tenemos. Y no por las dudas que pueda haber sobre el programa, las cuales agradecemos incluso y la hemos recibido absolutamente constructiva. Como se lo digo, ayer estuve más de 8 horas en la plenaria del Senado discutiendo este tipo de temas y los agradecemos, porque yo creo que este tipo de situaciones merecen que todos aportemos ideas y soluciones. Pero le voy a ser completamente honesto, no hemos dado abasto. El Estado colombiano este tipo de herramientas las ha inventado en menos de 2-3 semanas. Programas que antes tomaban hasta 20 años diseñarlo, y por ejemplo, en ocasiones el teléfono, el simple call center de las instituciones en ocasiones no funciona, y eso puede pasar, como también puede pasar que efectivamente tengamos fallas en el aplicativo. Pero yo quiero insistir, esto es un programa que no solo es importante para esta situación, sobre todo cuando el presidente acaba de extender el aislamiento preventivo, en el que personas, a diferencia de ustedes, que están en la mesa o yo, que tenemos un contrato laboral y que nos llega un sueldo, sino personas que tienen una situación de vida muy diferente y que viven del día a día, sin lugar a dudas. Primero, estos 160 mil, y luego 80 mil, porque quiero hacer énfasis en eso. Se ha hablado también, han puesto, dudas y se ha preguntado mucho alrededor del monto. Hemos hecho un primer giro de 160 mil, pero tenemos ya, y en la circular del 6 de abril lo dijimos, sobre eso se habló muy poco, viene un segundo giro 80 mil para esos mismos beneficiarios y seguimos trabajando.
Segundo giro de 80 mil.
Sí, señor.
O sea, en total son 240 mil.
Así es, sí, señor. Okay. Solo que en la primera fase haremos 160 mil a los 3 millones, de los cuales ya le hicimos a 1.145.000.
Okay.
Ahora mañana arrancamos, esperamos llegar lo más pronto posible a los 3 millones de hogares. Vale. Y de ahí sí arrancar con la siguiente.
Entiendo que es un programa montado rapidísimamente, que está pues obviamente intentando superar los problemas. Doctor Rodríguez, me dicen algunos oyentes repetidamente el siguiente mensaje. Lo pone un señor que se llama Roberto Almanza, pero lo tengo por varios. Mi mamá está bancarizada, pero no le ha llegado el giro. Para esa gente que se quedó esperando el primer giro, ¿cuál es la respuesta?
Es posible que haga parte de la segunda fase. Es posible que, por ejemplo, el número de cuenta que está identificado ese beneficiario no sea ese. Yo le pongo un ejemplo. Nosotros enviamos 1.300.000 usuarios beneficiarios del primer giro y los bancos verifican. Precisamente porque verifican, Néstor, pueden que encuentren algún tipo de inconsistencia, como los que mencionaba, algunos denunciados. Pero puede haber inconsistencia de otro tipo. Le pongo un ejemplo, que nuestra base de datos, esa señora tenga una cuenta de Davivienda o de Bancolombia y que en realidad sea de Ave Villas, por poner un ejemplo, del Banco Popular, cualquier otro tipo de banco. Si hay algún tipo de inconsistencia, y eso es una de las cosas que, por ejemplo, hemos aprendido, para serle completamente honesto. Cuando nosotros salimos, no había ninguna posibilidad en la página web de actualizar información. No la teníamos. Y hubo mucha gente que nos dijo, mire, a mí me llegaron personalmente mensajes a mis cuentas personales de redes sociales, que las uso absolutamente personal. Me decían cosas como, mire, ya salí beneficiario, pero el teléfono que está ahí no es el que yo tengo porque cambié de teléfono. Eso también puede pasar. Y en eso aprendimos. No teníamos un espacio para actualizar la información. Claro. Y eso lo tendremos en esta segunda fase y estamos en camino. Estamos convencidos, Néstor, que este programa, seguramente como todos, necesitará mejoras en el camino, pero que está llegando a las personas que nunca antes habían recibido un giro. Néstor, yo me disculpo porque tengo un compromiso de un foro virtual en estos momentos, en minutos, y tengo que colgar ya.
Sí. Doctor Rodríguez, una última pregunta sobre más ayudas para otros sectores. ¿Es posible que vengan en camino, que vengan ayudas para sectores que no están en las bases de datos del gobierno?
Sí. Mire, nosotros cruzamos SISBEN 3, SISBEN 4, UGPP, cruzamos la base de datos de la ADRES, que es el banco pagador del régimen contributivo y subsidiario en Colombia. Cruzamos datos de las telcos, es decir, de las empresas, para saber quién tiene celular, que alguien puede tener celular y no estar en ninguna de las bases de datos anteriores. Cruzamos con las bases de datos de las instituciones financieras que le hacen scoring, que le hacen puntaje, le toman puntaje a los a los colombianos, más conocidos como data créditos, PYME, este tipo de cosas. Cruzamos todos, pero es posible que efectivamente cuando acabemos, o sea, los más de 3 millones que reciben subsidios de siempre, Familias en Acción, Colombia Mayor, devolución del IVA, más los 3 millones que están recibiendo por primera vez de ingreso solidario, es posible que después de eso todavía queden colombianos. Ayer nos daban idea en la plenaria del Senado, por ejemplo, que seguramente tendremos que trabajar más cercanamente, de forma más cercana, con los alcaldes y los gobernadores y la Junta de Acción Comunal para poder llegar a ese número adicional. Y ahí yo voy a resaltar algo que ha surgido en el tránsito y que ha sido muy positivo. Nosotros hemos trabajado de manera muy coordinada, sobre todo con ciudades grandes, que es donde se concentra el mayor número de beneficiarios. Y lo hemos hecho de manera supremamente coordinada. Lo ha mencionado tanto la Alcaldía de Bogotá como la Alcaldía de Medellín. Le hemos pasado las bases de datos. Ellos usan la base de datos nuestra. Ellos llevan a donde nosotros no hemos llegado todavía. Y yo creo que una vez terminemos el primer giro de 160 mil pesos a los 3 millones de hogares y revisemos con las alcaldías y las gobernaciones, seguramente nos encontraremos con algunos colombianos que aún necesitan la mano de la sociedad colombiana. Yo quiero insistir, esto es una transferencia que se recauda con los impuestos que pagan todos los colombianos y que el gobierno nacional simplemente, respondiendo al sentir de todos los colombianos, que es darle la mano a los que lo necesitan, diseñaron este programa. Creemos que seguramente sí necesitaremos llegar a más de esos 3 millones de hogares.
Claro, con seguridad, doctor Rodríguez, entre otras cosas, dentro de esos nuevos grupos de personas o de necesitados van a estar los miles o docenas o cientos de miles de colombianos que podrían caer de nuevo en la pobreza. De hecho, en el mundo se calcula que unos 500 millones de personas van a volver a una situación de pobreza. ¿Cuál es el cálculo de ustedes en el caso colombiano? ¿Cuántas personas podrían hacer ese retroceso y volver a caer a niveles por debajo sí, del nivel o del tren de vida que tienen actualmente?
Oye, sería irresponsable decir un número porque va a depender mucho de cómo evoluciona la situación en las próximas semanas. Yo creo que lo que anunció ayer el presidente es efectivamente unas reglas de juego que mantienen el aislamiento y que mantienen las condiciones tanto de salud, sobre todo, y dan un espacio para que la economía se mueva un poco más. Sí. Eso es un escenario totalmente diferente al que con el que arrancamos, por ejemplo, donde sí hubo un frenón inmediato. Los cálculos que usted menciona para el mundo están alrededor de esos. En Colombia nosotros estamos afinando, pero lo que sí le puedo decir es, sin importar cuál sea el incremento que haya o el deterioro de algún tipo de indicador, lo que estamos haciendo va justo ahí. Y le voy a poner tres ejemplos. No solo el de ingreso solidario, sino el de devolución del IVA. Es un ingreso a familia, a 1 millón de hogares en Colombia, que normalmente se les quitaba esos recursos a través del IVA. Sí, del impuesto que pagaba en el café, en el chocolate o en cualquier tipo de producto. Tercero, hicimos un giro adicional de todos los programas sociales, un giro extraordinario de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de Colombia Mayor. Todas esas medidas, esas tres que le menciono, ingreso solidario, devolución del IVA, que son programas nuevos, y enviar un giro adicional de los ya existentes, lo que buscan es precisamente mitigar ese impacto desafortunado que tiene el COVID y puntualmente el aislamiento que tenemos que hacerlo para cuidarnos todos y quedarnos en la casa.
Sí. Doctor Rodríguez, estas 3 millones de personas beneficiarios del programa de ingreso solidario, ¿dónde están? ¿Cuántos en Bogotá, por ejemplo?
Ahí los 3 millones están, por supuesto, en todos los 32 departamentos, en todos los municipios hay. En la primera fase hemos identificado en Bogotá cerca de 150 mil. Pero eso se va depurando fase a fase. No sabremos, el último dato lo tendremos cuando acabemos, Néstor, y se lo pongo con un ejemplo. Si por alguna razón esta señora, que era una alcaldesa, que era un caso que fue muy sonado, y va a devolverlo, pues por supuesto que ella devuelva eso, pues es otra persona que va a entrar. Sí, es uno nuevo que va a entrar. Y puede que por el puntaje no entre en la misma ciudad, sino que entre en otra que tiene un puntaje muy parecido. Entonces, eso será dinámico, pero el mensaje es en los 32 departamentos y en cada uno de los más de 1000 municipios que hay en Colombia, el ingreso solidario llegará. La idea es que ningún colombiano que necesite se quede sin recibirlo.
¿Usted me dice una alcaldesa a la que le llegó, a la que le correspondía ingreso solidario, que lo devolvió?
Que ella dice que como ya tiene un trabajo, lo debe devolver, y que efectivamente lo quiere devolver, nos mandó un derecho de petición y fue un caso muy sonado, y era el tipo de ejemplo que le decía de inclusión. Una persona en el Sisbén de ella tomado en diciembre del 2019, la información era que estaba desempleada y que necesitaba, de hecho, transferencias del Estado. Ya al volverse alcaldesa, pues recibe un sueldo, que es un sueldo, tampoco es que sea alcaldesa pues de una principal ciudad, una alcaldesa de categoría 6, de una alcaldía, de un municipio de categoría 6, y ella dijo, mire, yo creo que debo devolverlo. Ella puede hacer uso del artículo 1, parágrafo 1 del decreto 518, para efectivamente simplemente coge el teléfono y llama a su banco y dice, a la misma cuenta del Tesoro Nacional, que es de donde salen estos giros, que me lo enviaron, por favor, devolverlo.
Sí. Doctor Rodríguez, aquí me hacen unos oyentes sobre esta cifra, sobre los 3 millones, sobre dónde están. Me dicen unos oyentes, cruzando información, ¿por qué le van a dar ayuda a alguien de un municipio cualquiera? No quiero mencionarlo en este momento, que no tiene problemas por coronavirus, porque por el otro lado, el gobierno dice hay 900 municipios a donde no ha llegado la epidemia. ¿Por qué no se concentran en los lugares donde hay más epidemia, más que en los lugares en donde geográficamente no ha llegado la epidemia?
Inicialmente, recuerden que el aislamiento ha sido en todos los municipios. Y en todos los municipios, efectivamente, los colombianos, afortunadamente, Néstor, y lo hemos visto en muchos datos de seguimiento de movilidad de los carros, lo hemos visto incluso en los índices de calidad del aire, lo hemos visto también haciéndole seguimiento a los celulares. Afortunadamente, los colombianos han sido muy responsables con la cuarentena y el aislamiento. Y eso ha sido en todos los municipios. Por supuesto, hay casos en los que eso se ha violado. Pero inicialmente, en todos los municipios, la actividad económica ha disminuido. En todos los municipios, el señor que vende algún producto en la esquina de cualquier barrio de ese municipio ha dejado de recibir un ingreso que normalmente recibía. En todos los municipios, los señores que trabajan, por ejemplo, en peluquerías, en todos los municipios, los señores que son artistas y que tocaban en algún tipo de lugar en las noches o los fines de semana o en los almuerzos, pues tampoco lo están haciendo. En todos los municipios de Colombia necesitan ese ingreso. Es cierto, el presidente lo mencionaba ayer, hay una gran parte de los municipios en Colombia no tienen ningún caso presente, no tienen ninguno, afortunadamente, ningún fallecido por este virus, pero al día de hoy, efectivamente, todos los municipios están afectados en la actividad económica y por eso todos los colombianos, yo creo que, excepto los que, como en su caso o el mío, tienen un contrato laboral estable, un trabajo que le mantiene su sueldo, el resto de los colombianos, si eso excede el número que estamos viendo ahora, el resto de los colombianos también lo necesita. Necesita una mano, sin importar si está en un lugar, en un municipio, una característica o un puntaje.
Okay. Es el director de Planeación de Colombia, el doctor Luis Alberto Rodríguez, anunciando que mañana se restablecen los giros del programa Ingreso Solidario, que tuvo unos problemas de carácter técnico durante estos días, que inclusive llevaron a que el registrador doctor Rodríguez, como usted lo sabe, dijera que hay 23.000 cédulas irregulares de personas tal vez muertas que estaban metidas en el programa, ¿no?
Estaban en la base de datos que usa el programa, pero no serían beneficiarias. Insisto, ¿por qué? Porque los bancos, las entidades financieras que hacen los giros tienen la obligación de revisar. Yo también quiero hacer énfasis en ese número de esos fallecidos efectivamente están en la base de datos, por ejemplo, del SISBEN 3 o del SISBEN 4, pero esos fallecidos que están ahí, estamos hablando, Néstor, de menos del 1% sí. De toda la base maestra de más de 3 millones de registros.
Claro, es el 0.7% efectivamente. Gracias, doctor Rodríguez, por acompañarnos.
Muchas gracias, Néstor.
Lo importante es que para 3 millones mañana, superados los problemas, se reactiva el giro de 160 mil pesos en la primera etapa, después 80 mil pesos.
Néstor, al final de todo hay una ganancia en medio de todo, porque se están depurando por primera vez y se están juntando bases de datos que siempre se manejaron de manera independiente, individual, y por eso es que pasaban ese tipo de cosas, como que la alcaldesa del Urbaco fuera beneficiaria de SISBEN, pues que sabe uno, Néstor, que hay veces se generan este tipo de irregularidades para beneficiar a personas que no necesitan.
Ahora, es este cierto, él dice que en redes sociales la suspensión y el problema técnico causó muchos problemas. Por otro lado, también es cierto que el Estado intentando correr porque no estaba preparado para crear un nuevo programa para 3 millones de personas.
Familias en Acción, Néstor, un programa que tiene 1 millón de beneficiarios, se demoró 7 años en construir esa base de datos. Y esta se está construyendo en 2 meses y medio.
Néstor, yo creo que hay que reconocer el trabajo de los técnicos de Planeación Nacional, su director, el subdirector Daniel Gómez, en tiempo récord montaron un programa muy difícil de montar con las de cruces de bases de datos, de focalización de los subsidios, etcétera, y realmente tener un error de inclusión de 0.64% como lo ratificó la registraduría es un error bajo. Digamos, todos los programas sociales en el mundo, Progresa, Bolsa Familia, Progresa en Brasil, Bolsa Familia, Progresa en México, Bolsa Familia en Brasil, tienen errores de inclusión. Hay personas que no deberían recibirlo y están en las bases de datos, y Planeación Nacional claramente lo dijo: estas personas están en las bases pero no recibieron los subsidios. O sea, son errores subsanables, pero lo que hay que destacar es el gran trabajo que hizo Planeación Nacional. Ahora, en montar esto rápidamente,
eso es cierto, Daniel, pero por el otro lado aquí estoy inundado de mensajes de gente que está hablando de su situación particular que no me ha llegado. Me dice José Eduardo: soy de estrato 1, no tengo ningún problema estatal, pero no me ha llegado el ingreso solidario. Me están metiendo en la bolsa de los ricos porque tampoco me devuelven el IVA. Entonces pregunta él por qué no me llega ninguna ayuda. Cada persona, al final de cuentas, cada persona tiene un problema y tiene una situación particular. Son las 9 de la mañana.
Sin duda, Néstor, construir esas bases de datos es un acto bien complejo. Le digo que yo no compartí lo que en las redes se decía era que estaban robando, ¿no?
Sí, creo que hay
problemas técnicos. Ahora, pero sí quisiera hacer dos anotaciones. Una es que ya nos tienen a todos en la base de datos, ¿no? O sea, esto ya está, todo el mundo está metido en las bases de datos oficiales. Para
y en las no oficiales también, Aurelio. Cuando usted va a comprar algo, en las no oficiales una también. Base de datos.
Pero muy poquito para las personas. Es que si usted suma, por ejemplo, lo que le llega a... el caso que nos mencionó, 160 mil más 80 mil, 240 mil, sí. Son $60. Eso realmente es muy poquito, Néstor, para la gente. Estados Unidos está dando $1,200 por persona. Aquí estamos dando $60. Sí, yo sé que no puedo comparar Estados Unidos con Colombia, pero es que $60, francamente, no es nada. Yo digo, es más, lo que hicieron con la base de datos con la que la gente está recibiendo, esto no llega ni a $500 millones. Y bueno, ya sabemos que algunos les están hasta entregando bonos por 9,8 billones para que devenguen intereses de ahí. Yo creo que esto sigue siendo realmente...
Aurelio, cualquier cifra, pero cualquier cifra es bajita comparado con $1,200. No, claro, usted tiene razón.
Néstor,
pues, obviamente,
pero $60 no es nada, Néstor. No, eso sí, muy poco.
Pero sobre lo de las bases de datos, pues claro, pues obvio que tenemos que estar en las bases de datos, sino con qué criterios se focalizan los programas sociales y los subsidios. Es imposible pedirle al gobierno haga un programa de transferencias monetarias focalizadas en la población más pobre y pedirle que lo haga ciega, sin bases de datos. Es decir, desconfiar de que el gobierno pues no puede tener unas bases de datos para focalizar los subsidios y los programas sociales.
Pero además la capacidad
Nadie está diciendo eso, Daniel.
Que lo van a usar para
usted
qué?
¿Por qué se queja generalmente de que lo caricaturiza? Pero desfigura lo que uno dice.
Aurelio,
¿cuál es la importancia de la base de datos?
Sobre la base de datos.
Mi observación es que estamos en la época del gran hermano. No es ni siquiera una observación de tipo económico, ni distributivo, ni de política pública. No, Daniel, no. Hay que poner cuidado lo que
entonces,
uno
¿cuál es la observación, Aurelio? Si todos estamos en bases de datos.
Que ya estamos todos inventariados, que ya el gran hermano nos tiene la historia a todos. A todos nos
pero Aurelio,
todo
entonces se le ocurre algún mecanismo diferente para repartirle auxilios.
Para focalización.
Estoy diciendo que
para la focalización.
Estoy registrando un dato, un hecho, que todo el mundo sepa que aquí ya le
pero con suspicacias, Aurelio, con suspicacias de que esto lo van a usar, quién sabe.
Esto tiene hoy un uso distributivo de $60 por persona, pero eso también tiene fines políticos. Esto también puede
Bogotá está repartiendo incluso mucho más que eso, también focalizando con bases de datos.
También
eso
puede
eso
tener,
resaltar,
estoy hablando de Bogotá,
cualquier otra cosa.
Estoy hablando de fines políticos también, que esto pueda tener. La utilización
de
datos de
Bogotá está haciendo muy bien con
no es solo para distribuir auxilios.
Esto puede tener otra utilización.
Sí, señor.
Lo saco muy fácil de la discusión. Eso no es lo importante en este momento. Lo importante en este momento es que hay 3 millones de personas que estaban pendientes de estos giros y que van a seguir pendientes de la segunda etapa de estos giros, para que volvamos a lo importante,
que
mañana se reactive.
Siempre la alarma de Aurelio es bueno prenderla. El Estado tiene mucha información y está bien, tiene que tenerla, pero pues es una alarma, ¿no? Yo no me imagino a Daniel cuánta suspicacia tendría si el gobierno lo liderara un señor que se llamara Gustavo Petro, por ejemplo, y tuviera tanta información. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con el director, cerremos ese capítulo, porque ese es otro tema de discusión, y es un tema muy fuerte, no es un tema menor.
¿Cómo han
manejado
ese tema en Planeación Nacional? No tendría suspicacias, son técnicos que han trabajado toda la vida estos programas.
Pero yo por eso quiero ver a Daniel, otra vez,
salgámonos de ahí.
Algún gobierno le genera desconfianza, pero cerremos. Sí,
pero es que aquí tiene gobiernos de otras tendencias políticas a nivel local.
A los gobiernos siempre hay que temerles, ese es un principio liberal. Pero bueno, cerremos de cualquier ideología política que sea. Pero cerremos el capítulo. Yo solo quería preguntar dos cosas, señor. Que es, una, hay un montón de gente, como usted lo decía, Néstor, que está diciendo, y yo no estoy en ninguna lista, y yo soy pobre y tal. Yo he recibido decenas de personas que conozco, oiga, y nos pregunta mucha gente, ¿y qué hacemos y cómo hago para escribir a tal persona? Esa pregunta no tiene respuesta. Yo no entiendo cómo se hace para que una persona que está realmente en condiciones objetivas de participar en una lista de esas logre participar, porque no hay ningún mecanismo de inscripción, no hay ninguna página que le digan a uno, pues ponga el caso de la señora tal y diga ahí que ella está pobre y que no tiene ninguna ayuda y tal cosa para que la inscriban en la lista. Eso está cerrado y no debería ser así, porque las personas que estén en la misma condición tienen el mismo derecho a acceder al mismo apoyo estatal. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se hace, usted lo preguntó, Néstor, el criterio de distribución regional? El doctor Rodríguez le contestó a usted que, por ejemplo, de los 3.150.000 eran en Bogotá. Eso quiere decir el 5%. Y en Bogotá vive el 20% de la gente, y claramente la situación más afectada, la ciudad más afectada por el COVID y por todas las medidas relacionadas con él. Y eso mismo pasa con todos los subsidios. Mire, Néstor, la nación ha distribuido con mucha eficacia, y aquí lo hemos aplaudido y yo lo he aplaudido mucho, casi 5 millones de subsidios monetarios a personas en todo Colombia. De esos 5 millones, solo 180 mil han quedado en Bogotá, y eso en parte explica por qué hay toda esta agitación en los barrios populares de Bogotá, porque ha habido una mala distribución regional, que es producto de que las Familias en Acción y todos esos programas pues estaban focalizados en las familias más pobres, y Bogotá pues era la ciudad que registraba menor pobreza. Entonces, pues claro que esos ayudas llegaban a otros lugares, pero aquí hay que cambiar el criterio de distribución para las siguientes ayudas, porque entre otras cosas lo que tenemos que tener claro es que ese primer giro solo fue el primero, ¿no? Los 40 dólares o 60 que dice Aurelio, pues eso toca repetirlos, porque claramente eso sí no alcanza. Claro,
y va a tocar repetirlo seguramente varias veces este año y el siguiente, porque esta situación va a ser de un impacto muy fuerte. Pero mire, Néstor, yo creo que así como somos capaces de vigilar y de criticar los errores, pues yo creo que también tenemos que ser capaces de apreciar los logros, y a mí me parece un logro impresionante que con esa tasa tan bajita de error, en un país de 50 millones de habitantes, en aproximadamente 3 semanas se haya logrado montar un sistema de ayudas económicas para las familias más vulnerables. Claro, ese sistema depende de bases de datos que vienen de antes y vienen con unos errores. Pero entonces, ¿usted qué hace si necesita llegarle ya con ayudas a la gente? ¿Espera y hace una nueva base de datos que se demora probablemente un año o más? ¿O coge lo que haya con unos errores que hay, trata de depurarlo, de ponerle controles como por ejemplo la bancarización y chequeos adicionales y salir adelante y girarle a la gente? A mí eso me parece un esfuerzo impresionante.
Sí.
Dicho lo anterior, no creo que tampoco nos podamos hacer ilusiones de que en adelante la economía y la gente se puede mantener así. Es decir, esto tiene que ser temporal y es una emergencia, pero esto no puede volverse el modo de vida, ni siquiera hay la capacidad fiscal para hacerlo. Y sabe que yo comparto un poco la preocupación de Aurelio, es decir, a mí sí me preocupa un poco, no digo que haya que desmontarlo, pero el hecho de que el Estado tenga tanta información, insisto, no digo que haya que desmontarlo porque eso es muy útil para muchas cosas, pero sí requiere unos controles y una vigilancia
adicional. Por supuesto. 9:11 a.m. Para quienes están preguntando, para quienes tienen duda, la página ingresosolidario.dnp de Dirección Nacional de Planeación .gov.co, allí pueden ustedes consultar su situación. Le pregunta quién es el ingresante, cuál es el ingreso que está pidiendo, cuál es el programa, explica cuál es el programa y cómo puede consultar su caso particular. 9:12 a.m.